Yo quiero saludar al presidente del CESIF, que es el Sindicato Independiente de Funcionarios. Pertenece al Cuerpo de Técnicos Administrativos del Servicio Madrileño de Salud. Es Miguel Borra Izquierdo. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todo esto, Miguel, parece confabularse para poner a prueba la resistencia de los trabajadores, ¿verdad?
Bueno, lo cierto es que yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es resaltar el esfuerzo que a diario están realizando nuestros empleados y empleadas públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanidad, docente, emergencias, la administración, la justicia o el personal de instituciones sanitarias. Estos días han tenido que doblar o más que doblar turnos en todos estos servicios. Incluso tenemos, por ejemplo, los funcionarios de prisiones de las cárceles de Aranjuez, Extremera o Valdemoro, que llevan más de 3 días prestando servicios porque no han podido ser relevados. Desde luego yo creo que en estos momentos, en estas situaciones extraordinarias como la pandemia o como este temporal de nieve, pues nos muestran la necesidad y la importancia de disponer de un sistema público sólido que, pese a las dificultades, pues garantice la prestación a nuestros ciudadanos. Y lo que sí que hay que señalar es que la pandemia y ahora también el temporal de nieve pues ha puesto al descubierto las costuras de nuestras administraciones y sus debilidades tras años de recortes en plantillas o de falta de inversión en infraestructuras y también con muchísimos años que han primado más decisiones políticas con intereses partidistas que lo que es el servicio a los ciudadanos, que es para lo que estamos los servidores públicos.
¿La administración cree que está en mantillas?
Sí. Nosotros, desde luego, estamos absolutamente convencidos y me va a permitir que le ponga un ejemplo en este caso de sanidad. En España tenemos 3 camas de hospital por cada 1,000 habitantes. La media de la Unión Europea son 5 y en Alemania hay 8 camas de hospital por cada 1,000 habitantes, con todo lo que eso conlleva de necesidades de personal. Es decir, el Sistema Nacional de Salud se ha puesto total y absolutamente en una situación extrema desde los primeros instantes de la pandemia y, desde luego, hay que preguntarse el porqué. En la administración pública siempre lo urgente tapa lo importante. Lo urgente ahora es conseguir que todos los españoles estemos vacunados, totalmente de acuerdo, pero lo importante será tener un sistema nacional de salud que sea capaz de soportar o de atender, mejor dicho, las necesidades de los ciudadanos. En el SEPE, por ejemplo, que es otro de los sistemas que está en estos momentos muy tensionado, lo urgente desde luego es que esas 750.000 personas que en estos momentos están en un ERTE puedan cobrarlo, pero también lo importante será que estemos siempre preparados para poder dar solución y que no haya ciudadanos españoles pues que se tengan que ver en las dificultades económicas o sanitarias por las que hemos pasado. Muchas veces los políticos han visto la administración como un gasto y la administración y los servidores públicos lo que somos es una inversión. Y muchísimas veces los partidos políticos han visto la administración como el patio de su casa y se han olvidado que nosotros estamos al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los partidos políticos.
Hablando de SEPE y de los ERTES, hay cientos de funcionarios intentando sacar adelante expedientes de ERTES o de salario mínimo que ahora mismo se están acumulando. ¿Cuál es la situación del SEPE? Pues mira, Servicio Público de Empleo.
La situación del SEPE es que en estos momentos tenemos 8.000 funcionarios, que en los últimos 10 años se han perdido 3.400 funcionarios, que hay una tasa de interinidad del 30%, que en estos momentos tenemos 750.000 personas en un ERTE, que es un 300% más que en el mes de diciembre del 2019, que estos 8.000 funcionarios han atendido en este año 2020 a más de 8 millones de personas que a lo largo del 2020 han cobrado una prestación del desempleo, que desde luego tenemos que seguir atendiendo lo que son las prestaciones normales, los subsidios, las rentas de inserción, las extraordinarias que se han creado vinculadas a la pandemia, como es el subsidio a fijos discontinuos, a las trabajadoras del hogar, a la cultura, a los trabajadores temporales. Entonces, bueno, el SEPE está en estos momentos en una tensión de trabajo total y absoluta porque tenemos 711 oficinas, 52 centros telefónicos, 52 direcciones provinciales y eso se hace con 8.000 funcionarios. Entonces, lamentablemente, no podemos atender todo lo rápido que nos gustaría. Se están dando citas previas a 3 meses. Entendemos que para una familia que está pendiente de cobrar un ERTE, desde luego eso es una auténtica tragedia. Pero es que no damos más. Y para que se haga usted una idea, de los 8.000 funcionarios, a 1.500 se les acababa el contrato de trabajo a 31 de diciembre de este año 2020. El organismo, el propio SEPE, le pide a Hacienda que se prorroguen esos contratos hasta el 31 de diciembre del 2021 2021 y la contestación de Hacienda es que los prorroga hasta finales del mes de marzo, con la que se nos viene encima en el año 2021, que no hace falta ser un gran economista para saber que gran parte de esos ERTE se van a convertir en ERES y que el desempleo, lamentablemente, pues está en estos momentos como un caballo desbocado. Entonces, lo que nosotros vemos es que los partidos políticos, en este caso el partido que gobierna, pues no está haciendo una apuesta clara por la administración pública, en este caso por el SEPE.
Hablando de la sanidad, que usted la conoce bien, se une la tercera ola de la pandemia con la vacunación. ¿Usted cree que se va a ver resentida por la dedicación a la vacunación que ahora es prioritaria o no?
Estamos ya totalmente tensionados del todo, es decir, las olas vienen una tras otra y desde luego esto no se le termina de ver ese fin. Se anunció a bombo y platillo la campaña de vacunación el 27 de diciembre, que ya parecía que ese día ya estábamos absolutamente todos vacunados. El presidente del gobierno dijo que existía un plan de vacunación, que había 13.000 puntos de vacunación, que son los centros de atención primaria, que esos centros de atención primaria tienen que seguir atendiendo el resto de patologías que en estos momentos, bueno, que siempre han existido, y desde luego para nosotros lo que ha faltado es una organización y una coordinación, y desde luego que hubiera un plan nacional. Indudablemente que no se puede vacunar de la misma manera en Madrid que en la provincia de Teruel, eso está claro, pero sí que tiene que haber unas directrices claras del Ministerio de Sanidad, y no que a través de ese concepto que es la cogobernanza, pues que a nosotros nos parece que es más un sálvese quien pueda y que en cada sitio pues se apañen como puedan. Creemos que tenía que haber habido de verdad un plan total y absolutamente establecido, y aquí nuevamente lo urgente nos tapa lo importante. Es decir, cuando hemos querido intentar contratar más médicos o más enfermeros, pues nos hemos encontrado que es que no tenemos ni médicos ni enfermeros, pero claro, es que el sistema educativo y el sistema profesional, por así decirlo, lo que van a generar son médicos y enfermeros en el número que el sistema productivo los pueda absorber. Si partimos de la base que en España tenemos muchísimos menos profesionales que la media de la Unión Europea, pues claro, en el momento que necesitamos de esos profesionales nos encontramos que no los tenemos. Lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, en el sistema educativo, que hemos tenido que quitar el máster habilitante para poder ser profesor de secundaria. Es que en estos momentos el ser empleado público no es atractivo. No podemos olvidar que un grupo a uno, un médico, un profesor de instituto, en lo que va de década, ha perdido 53.000 euros, que es el equivalente a decir que en los últimos 10 años un médico ha trabajado 18 meses gratis. Una dos ha perdido 40.000 euros, que es un enfermero o un maestro, con lo cual es el equivalente a decir que ha trabajado 15 meses gratis. Y un C1, que es un policía local o que es un funcionario de prisiones, ha perdido el dinero equivalente a haber trabajado gratis 13 meses. Claro, cuando luego encima se nos cuestiona hasta una mínima subida de este año del 0,9%, pues bueno, pues es lógico que nuestros jóvenes cuando están acabando sus carreras o sus estudios medios, pues no ven la administración pública como una salida. No olvidemos tampoco que mientras que, por ejemplo, en Suecia hay un empleado público por cada 8 habitantes y medio, en Francia por cada 12, en España tenemos un empleado público por cada 18 habitantes. Cuando las cosas van normales, pues vamos sacándolo más o menos todo como se puede, pero en el momento que llega una tensión en el sistema, pues nos pasa lo que nos está pasando en sanidad, en educación, o lo que nos pasa en seguridad social con el ingreso mínimo vital, o lo que nos pasa en el SEPE.
¿Podría el gobierno atender el ofrecimiento de la sanidad privada para completar la vacunación?
Efectivamente, además en los distintos reales decretos de alarma que ha sacado el gobierno pone los medios de la sanidad privada a disposición de las autoridades públicas, y no olvidemos que en el último decreto de estado de alarma de diciembre, en su artículo 11, militarizan la sanidad, es decir, ahora en estos momentos a los trabajadores de la sanidad nos pueden no solamente doblar turnos, sino más que doblar turnos, quitar absolutamente todos los descansos, se puede movilizar incluso a los estudiantes de último grado de estudios sanitarios. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos es que ahora lo urgente, desde luego, es vacunar y conseguir que el mayor número de ciudadanos tengamos ya esa vacuna, que es la gran barrera frente a esta pandemia, y desde luego el gobierno ya lo ha habilitado, porque ha habilitado que todos los medios de la sanidad privada están a disposición de las autoridades públicas.
Ustedes desde el CESIF han reclamado el relevo de Salvador Illa, una vez que se anuncia su salida, ¿la designación de alguien con perfil profesional?
Nosotros, el mismo día que Salvador Illa dijo que iba a ser candidato a las elecciones catalanas, pedimos que fuera sustituido. Es decir, creemos que en estos momentos las necesidades que tiene el Ministerio de Sanidad y las obligaciones que tiene requieren una persona que esté 24 horas total y absolutamente. La persona que está sonando en estos momentos es Carolina Darias, que es la ministra de Administración Territorial y de Función Pública. Una persona que, desde luego, en lo que nosotros la conocemos, es una persona con una gran capacidad de trabajo que ha demostrado durante estos meses en el ministerio que ha estado desempeñando, que ha llevado a cabo una labor eficaz, y desde luego, bueno, pues nos parece que puede ser un nombramiento que puede conseguir sacar adelante en estos momentos todo este tema de la pandemia. Además, necesitamos una persona que desde el minuto cero ya conozca absolutamente todo esto, y no olvidemos que Carolina Darias participa desde el minuto uno en todas las reuniones del Consejo Interterritorial con los consejeros de Sanidad. Lo que sí que es importante es que la persona que esté al 100%, y desde luego lo que sí que es importante es que cuente con todos los profesionales. Es decir, nosotros lo que echamos en falta, y también lo pedíamos desde el minuto uno en una rueda de prensa que hacíamos a primeros de marzo, antes incluso de que se declarara el estado de alarma, que era necesaria la creación de una comisión de expertos, de auténticos expertos, con nombres y apellidos, con unos perfiles profesionales clarísimos, y que fueran ellos los que nos dijeran qué es lo que teníamos que hacer. Lo que no puede ser es lo que está ocurriendo en estos momentos, es que en cada uno de los distintos ámbitos pues están haciéndose cosas distintas, y algunos las estarán haciendo mejor, otros peor, pero no es lógico que en España tengamos 17 modelos sanitarios distintos y que se esté actuando de 17 maneras distintas.
Miguel, en el campo de la educación, ¿cree usted que se dan las condiciones para volver a las clases sin riesgo ahora mismo?
No, no se dan las condiciones. En algunos ámbitos, como puede ser el tema de Madrid, empezando por la movilidad. Y aunque fuera factible llegar a colegios en otros ámbitos, es que en la mayor parte de los colegios no se les ha dotado a las aulas de los filtros EPA, con lo cual los alumnos tienen que estar con las ventanas abiertas para el tema de la ventilación. Nosotros hemos dirigido una carta desde nuestro Departamento de Educación y de Prevención de Riesgos Laborales denunciando que es que hay muchas clases que están por debajo de los 17 grados. Los alumnos están recibiendo clases debajo de los 17 grados por el tema de la ventilación, y eso se podía haber subsanado, por lo menos una parte importante, si o bien las administraciones locales de las que dependen los colegios, lo que es el edificio físico, o bien las consejerías de los distintos gobiernos autonómicos hubieran dotado a las aulas de los filtros EPAs correspondientes. Y aquí nuevamente, pues yo desde luego quiero poner muy en valor el trabajo que están haciendo todos nuestros docentes, que lo están dejando absolutamente todo para sacar adelante las clases, y desde luego también pues la paciencia y la comprensión que están teniendo tanto los padres como los alumnos.
Cuando usted me está hablando de la función pública, por lo tanto de los trabajadores de la función pública, me suma tanto funcionarios de carrera y plaza como empleados públicos contratados esporádicamente.
El estatuto, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público habla siempre de empleados públicos, que somos funcionarios, estatutarios y personal laboral. En total somos 2.598.000, que básicamente estamos distribuidos, por darle grandes cifras, pues en el Sistema Nacional de Salud hay en el entorno de 515.000 trabajadores, que en su inmensa mayoría es personal estatutario. En la educación no universitaria hay otros 563.000, pero los empleados públicos unimos, por así decirlo, esas tres posibilidades, la de funcionario, la de personal estatutario y la de personal laboral. En cualquiera de los tres ámbitos hay personal propietario y hay personal interino. Personal interino tenemos en estos momentos en las administraciones públicas cerca de 500.000 de personas, que es un problema que han generado las administraciones públicas, que está creando situaciones dramáticas y que desde luego desde nuestra organización estamos trabajando todo lo posible para poder solucionar esos problemas.
Y una última cuestión. Miguel, la oferta pública de empleo que prevén los presupuestos del 2021, ¿a ojos de ustedes, del Sindicato de Funcionarios, es suficiente?
En absoluto. Mire, nosotros le hemos presentado al Gobierno un plan diferenciado por ámbitos y sectores con un estudio concreto. Es decir, nosotros hemos establecido que la Administración General del Estado, que en estos momentos no llegan a los 200.000 trabajadores, para poder atender todas las necesidades que vamos a tener en los siguientes años, necesitaríamos en torno a las 43.000 plazas. Hemos establecido que en educación, para acercarnos a los estándares europeos, necesitaríamos casi 44.000 plazas, y en justicia necesitaríamos 19.000. Manuel. Fíjese usted un dato, por favor. En España tenemos 12 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea es 21. Y en el caso de la sanidad le hemos planteado al Gobierno que necesitaríamos un plan en 10 años con 289.000 trabajadores. Yo sé que la cifra puede parecer muy grande, pero le pido a usted y a sus oyentes que se queden con la cifra inicial que daba. En España tenemos 3 camas por cada 1.000 habitantes y en Alemania 8 camas por cada 1.000 habitantes. En Alemania no hemos oído en ningún momento que el Sistema Nacional de Salud alemán estuviera tensionado y que hubiera dificultades para poder atender hospitalariamente a los enfermos. Entonces, nosotros lo que pedimos es la creación de estas plazas que hemos pedido, 106.000 plazas para la Administración General en 3 años y 289.000 para Sanidad, y lo que hemos pedido es que estas plazas nuevas sean las que salgan en primer lugar para que el personal interino que en estos momentos está ocupando otras plazas no tema en ningún caso por su situación personal. Lo que hemos recibido por parte del Gobierno pues es que saca una tasa de reposición del 110%, que eso lo que implica es que si se jubilan 10 médicos podré convocar 11 plazas, solamente una plaza más, y aquí nuevamente pues lo urgente nos tapa lo importante. Saldremos del temporal de nieve, saldremos de la vacunación, saldremos de la pandemia, pero seguiremos teniendo un sistema público que no está suficientemente adaptado a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Y desde luego desde CESIF siempre hemos defendido que ni un empleado público más de lo necesario, pero ni uno menos de lo imprescindible para prestar los servicios públicos. Nunca hemos entendido que cuando la economía va bien, los gobiernos se lancen a gastar, a crear organismos, etcétera, pero desde luego lo que tampoco podemos estar de acuerdo es que cuando la economía va mal, los primeros que suframos sean los servicios públicos, se nos recorten los salarios. Quédense con la idea de que un médico ha trabajado 18 meses gratis en la última década, o un policía o un funcionario de prisiones 13 meses gratis en la última década por el dinero que ha perdido. Nosotros lo que creemos es que el servicio público tiene que estar correctamente dimensionado y siempre, siempre, siempre al servicio de los ciudadanos.
Es el presidente del Sindicato Independiente de Funcionarios, el CESIF, Miguel Borra Izquierdo, que amablemente nos ha atendido esta mañana. Miguel, ha sido usted muy amable, se lo agradezco mucho.
Buenos días, gracias.
Buenos días, hasta pronto.